Desde hace un tiempo se escuchan muchos comentarios de la participación activa que está teniendo la juventud en Cuba, en abierta oposición al régimen que allí gobierna. Bueno, y una de las expresiones ha sido la de Joaní Sánchez, conocida como la bloguera del blog Generación I. Y precisamente estamos en comunicación con ella, que también ha recibido un premio muy importante que se llama Ortega y Gasset, pero que lamentablemente no pudo ir a recibirlo a España. Joaní, ¿cómo estás?
Bueno, todo bien por acá, de alguna manera recuperándome también del huracán que hace 2 semanas pues ha destruido parte de la isla, pero en general estoy bien.
Empiezo preguntándote por eso, Joaní. Muchos presentaron como que Cuba estaba preparada para el huracán, pero sin embargo vos que vivís allí y como no hay libertad de prensa en Cuba, realmente estuvo preparado, con sobre todo teniendo en cuenta que hace 50 años que gobiernan y uno sabe que estos problemas, lamentablemente la isla los tiene que enfrentar. ¿Estaba preparado la administración en Cuba para hacer frente a esto?
Creo que en Cuba tenemos un nivel de indigencia material, todos los ciudadanos, que no nos permite protegernos a nosotros mismos ante estas inclemencias naturales. De alguna manera estamos totalmente en manos del Estado, de su estructura, de su organización, para poder sobrevivir y salvar nuestras pertenencias ante un huracán. También el Estado, bueno, tiene mucha control sobre la situación, puesto que esas estructuras militares que tanto nos molestan en la vida cotidiana, pues se ponen a prueba durante un desastre natural. Pero, por ejemplo, te cuento que comprar un martillo, adquirir tablas, comprar papel precinta para proteger una ventana es prácticamente imposible para la mayoría de los cubanos, puesto que son productos en pesos convertibles, mientras que nuestros salarios son en pesos cubanos. De ahí que cuando viene un huracán, de alguna manera estamos en manos totalmente de lo que pueda hacer el Estado, la organización que pueda lograr, y también el grado de desprotección y del estado calamitoso de la mayoría de las viviendas hace que los huracanes en Cuba golpee muy fuerte al sector inmobiliario y hayan dejado a muchas personas sin techo en las últimas semanas.
Y Joaní, ¿cuántas cuestiones que uno no se entera porque solamente puede suceder eso cuando hay libertad de prensa, pasan regularmente en Cuba? Por ejemplo, para que te des una idea, cuando iba Diego Maradona, el futbolista, a Cuba, señalaba que estaba bien allá porque no había periodistas, ¿no? Algo bastante cínico. Entonces, ¿cuántas cosas que suceden en nuestros países y son escándalos por falla de los gobiernos, de controles, o accidentes o cosas cotidianas de todos los días? ¿Vos podrías citar ejemplos de que suceden diariamente en La Habana y que no salen en los medios precisamente porque son todos oficiales y no hay libertad de prensa?
Sí, mira, el asunto es que el gobierno ha llegado a creer que por no mencionar determinados sucesos, estos no ocurren, lo cual es totalmente falso. En Cuba no existe una crónica roja, pero hay violencia en las calles. Y bueno, de alguna manera los cubanos estamos atrapados entre una realidad y una especie de falsedad o de realidad ficticia que han creado los medios para nosotros y para el resto del mundo. Y constantemente nos debatimos en el dilema de enfrentar lo que nos dice la prensa con lo que realmente vivimos cada día. La ciudad de La Habana, por ejemplo, tiene muchos incidentes de violencia motivados por las carencias materiales, que claro está, fomentan el robo, fomentan, bueno, una serie de delitos comunes. Sin embargo, nada de eso parece reflejado en la prensa, de alguna manera para no alarmar a los ciudadanos. Pero en realidad eso causa más estrés, puesto que entonces los rumores corren, se potencian, las bolas crecen y hasta los oídos llegan cada día muchos de esos sucesos que ocurren pues en la impunidad o en la oscuridad de la noche sin que sean reflejados por la prensa. Es cierto que en Cuba no tenemos a lo mejor paparazzi, gente que corre detrás de las noticias, molesta a los famosos, pero nuestra ausencia de libertad de prensa es muy dramática y yo creo que ninguna cosa compensa esa ausencia, ¿no? El hecho de que a los famosos no sean molestados por fotógrafos que los persiguen no es ningún alivio ante el secretismo, el oscurantismo en general que hay sobre todos los sucesos de la vida, sobre todo sobre la administración del Estado. En Cuba ningún periodista puede ir a discutir o a poner en duda la gestión de un alto funcionario, de un ministro, qué se hace con el dinero de lo que se recauda a partir de lo que se le saca a la población. Y bueno, pues todo está conformando una atmósfera bastante eficiente de libertad de prensa, de silencio y de una impresión de que aquí no pasa nada, aunque sabemos que sí están ocurriendo cosas.
Joani, otros datos que se toman muy en cuenta, como hablando bien de la Revolución Cubana, son las estadísticas y los indicadores que ofrece el gobierno cubano. Y mi pregunta es, ¿los indicadores y las cifras que muestra el gobierno cubano son realmente creíbles?
El tema es que las estadísticas, como todas las otras cosas de la realidad cubana, no se enfrentan a la crítica, no se enfrentan al escrutinio. Y entonces, bueno, pues son estadísticas fabricadas o hechas por el gobierno donde no hay la posibilidad de poner en duda, de buscar la fuente. Y entonces, bueno, pues nos encontramos con estadísticas que a todo el mundo le parecen muy infladas, como puede ser el tema de la mortalidad infantil, como puede ser la expectativa de vida, porque son estadísticas que se fabrican fundamentalmente sobre un criterio muy triunfalista, muy optimista, para dar la impresión de que vivimos una especie de paraíso, de isla paraíso, donde pues todo funciona bien. Yo creo que mientras las estadísticas cubanas no puedan ser sometidas a la crítica, a la observación, al escrutinio de observadores internacionales y observadores internos que no estén implicados directamente con las estructuras gubernamentales, pues no puede ser creíble. Vivimos de alguna manera en unos globos inflados, una especie de burbuja que nos han creado, y yo creo que en general la mayoría de la población sabe que no es así en la realidad, ¿no?
Joani, contanos un poco cómo surgió tu idea del blog Generación I.
El blog surgió en abril del año pasado y creo que fue un deseo personal el que me llevó a eso. Sencillamente se acumularon dentro de mí historias por contar, preguntas, frustraciones, y explotaron o de alguna manera se canalizaron en una especie de exorcismo personal que se llama Generación Y. Generación Y es el intento de sacar afuera algunos demonios, el demonio de la apatía, del conformismo, el demonio del miedo y de la paranoia. Es una especie de terapia que me he ido recetando a mí misma durante estos meses y que intenta de alguna manera mostrar esas zonas de la realidad, esas zonas de opinión que la prensa, la radio y la televisión oficiales pues no muestran, ¿no?
¿Y cómo era tu vida, Joani, antes de empezar este blog?
Mi vida, bueno, pues creo que como la mayoría de los cubanos, me arrastraba en una cotidianidad absorbente entre el buscar la comida, hacer las colas, esperar el ómnibus, una de esas maquinarias infernales que te atrapa cada día, bueno, pues que limita mucho la posibilidad de los cubanos de emitir opiniones, absortos como están en la sobrevivencia diaria. Pero bueno, creo que siempre he tenido mucha conciencia cívica de lo que pasa a mi alrededor. Y bueno, pues una vez me harté de llevar las máscaras, me harté de llevar la doble moral y pues decidí empezar a hacer algo por mi realidad. No creo que, no tengo ínfulas de héroe, no creo que yo sola pueda mover el muro, ni creo tampoco que la solución a los problemas de Cuba vaya a pasar por la acción heroica de unos pocos. Pero al menos estoy tratando de empujar el fragmento de muro que lo tengo delante. ¿Cómo? Bueno, con palabras, sin violencia verbal, diciendo lo que pienso y relatando lo que pasa a mi alrededor. De esa manera estoy tratando de empujar este muro que nos rodea.
¿Y cómo podrías describir la situación frente a esta realidad del resto de los jóvenes en Cuba? Muchos de ellos, me imagino, compañeros tuyos del colegio, pioneros en cuando eran más chicos. ¿Cómo viven ellos la realidad de tu país?
Sí, mi generación de alguna manera debió haber sido el hombre nuevo. La formaron, la adoctrinaron y bueno, la bombardearon constantemente de propaganda política para que fuera ese tipo de persona que habitara una sociedad perfecta, ideal, que los manuales de marxismo nos prometían cuando éramos niños, ¿no? Pero en realidad el efecto que se logró fue el contrario. Yo creo que es una generación que ha demostrado mucha apatía y sobre todo siente que el país no les pertenece. Y entonces, ante la falta de expectativa, ante la imposibilidad de tener un techo propio, un trabajo digno, de poder realizar los sueños en su propio país, pues muchos han emigrado. Creo que es una generación que hasta ahora ha tomado el camino de la emigración o del silencio. No quiero generalizar, hay de todo. Mi generación tiene policías políticos, tiene balseros que ahora mismo deben estar cruzando el estrecho de la Florida, tiene disidentes, hay de todo, pero creo que nos marca fundamentalmente la frustración y el deseo de buscar en otras latitudes lo que no tenemos en nuestro país.
¿Y cómo ves, Joanny, el hecho de que muchos jóvenes de América Latina simpaticen con el régimen que gobierna tu país?
Creo que eso se basa fundamentalmente en el desconocimiento de la realidad cubana. Creo que lo que ocurre en esta isla se ha idealizado, se ha intentado convertir en una utopía para todos, pero vivirla, habitar sus calles, sus necesidades, sus absurdas contradicciones, su burocracia, creo que es la mejor medicina para espantar todos esos ideales. Vivo en un país que me gusta como país, donde hay gente maravillosa, pero creo que este sistema ha lastrado mucho la creatividad y el potencial de los cubanos. Por tanto, a esas personas que creen que Cuba es utopía, solo les recomendaría que vivieran en Cuba unos meses, no como un extranjero residente con privilegios, sino como un humano de más, y entonces aprenderán a no creer en esas fabricaciones, en esos edificios fantasmas que levanta la propaganda oficialista cubana, y empezarán a creer más en las personas y en los ciudadanos que estamos tratando de alguna manera pues de empujar esos muros y terminar con esas mentiras.
Joanny, ¿cómo estás viendo el gobierno de Raúl Castro desde que se produjo el traspaso del poder de su hermano? ¿Hubo realmente algún cambio significativo?
A mí me gustaría estar en el grupo de los optimistas, de los que tienen algún tipo de expectativas con los cambios, pero en realidad pertenecer a un grupo más bien escéptico, ¿no? Yo pienso que el gobierno de Raúl Castro ha hecho bien poco, que ha publicitado en demasía los pequeños cambios que se han hecho en el interior del país, que en realidad no han cambiado la vida cotidiana del cubano. Por ejemplo, el hecho de permitir que los cubanos pudiéramos comprar una línea de teléfono celular o poder comprar una computadora, en realidad solo ha sido reconocer lo que ya estaba ocurriendo en la ilegalidad. Ya los cubanos que tenían el dinero para abrir una línea de celular o para armar un PC, pues ya lo estaban haciendo a partir de las infraestructuras del mercado informal. El gobierno de Raúl Castro solo ha tenido que legalizar algo que ya estaba ocurriendo en las sombras. Y lo mismo con los hoteles. Los hoteles sí, ya nos podemos hospedar, pero ¿quién tiene el dinero para hacerlo? Además, 15 años de existencia de una medida tan anticonstitucional como que los cubanos no podíamos hospedarnos en los hoteles. Solo ahora el gobierno de Raúl Castro lo único que ha hecho es reparar una injusticia que se estaba cometiendo. Creo que todo lo que se está haciendo tiene un fin claro: mantener el poder. No pueden mover, no pueden cambiar las cosas tal y como desearíamos la mayoría, porque perderían el poder. Y en ese dilema están atrapados ahora: cambiar o no cambiar, permanecer o no permanecer. Y mientras tanto, el tiempo de nuestras vidas está pasando y los cambios no acaban de llegar.
Joanny, ¿cómo ves la actuación de los grupos que se denominan, que se los conoce como disidentes, los grupos opositores democráticos dentro de Cuba, y qué grado de conocimiento hay en la isla de los presos políticos?
Sí, mira, todo el accionar alternativo, paralelo, opositor o disidente que ocurre en el interior de la isla está lastrado por el hecho del poco acceso, el nulo acceso que se tiene a los medios de difusión. Cuando hablamos de un partido político que tiene un programa y ese programa no puede ser difundido en la prensa, no puede tener unos minutos en la radio o en la televisión, no puede imprimir volantes y distribuirlo, pues estamos hablando entonces de un partido político que tiene un accionar muy limitado. Y ese yo creo que es un problema que está marcando mucho el accionar de los disidentes en Cuba. No es un problema que hayan creado ellos mismos, es algo que el monopolio informativo del gobierno pues hace que sea así. Y entonces, bueno, pues creo que también mucha apatía política entre los ciudadanos. La propaganda política ha logrado que la gente se sature tanto que no quiera escuchar pues hablar de política. Y me parece que hay que ir más a la iniciativa ciudadana, hay que buscar más al individuo que no tiene un color político, que no tiene una tendencia liberal o socialdemócrata, pero que quiere cambiar las cosas. Faltan iniciativas allí, precisamente en las comunidades. De todas maneras, bueno, pienso que lo que se está haciendo es algo, y bueno, pues tengo mucho menos en la oposición, aplaudo lo que hacen. Pero creo que hay que dejar de emitir documentos, de emitir declaraciones y centrarse más en la vida práctica y sobre todo en el ciudadano. Intentar hablarle al ciudadano con el lenguaje que él comprende, no con términos demasiado grandes como pueden ser democracia, derechos humanos, sino ir al cada día y explicarle esos derechos que le faltan, pero con las palabras que él usa en su cotidianidad.
Joaní, desde que empezaste tu actividad con el blog, ¿has recibido algún tipo de represión o represalia, vos o indirectamente tus seres queridos?
Lo cierto es que no me gusta ponerme en el papel de víctima, ¿no? Desde que comencé mi blog he sufrido muchos de esos ataques, directos e indirectos, pero no me gusta hacer de eso el centro de mi accionar. Bien, sé que soy vigilada, que mi teléfono es intervenido, no puedo salir del país. El lunes pasado me han negado por segunda vez el permiso para viajar fuera de Cuba, permiso que necesitamos todos los cubanos cuando tenemos que montarnos en un avión para salir de la isla. Controlan a mi familia, intentan hacer ver a mis padres que, bueno, dejarme de no hacer lo que hago. Pero, a pesar de que he perdido muchos amigos en estos meses, personas para las que me he convertido en alguien radioactivo, trato de que esa victimización no me paralice. Bien, lo más importante es lo que hago en mi blog. Y bueno, pues, si me reprimen o no por eso, trato de no mirar por sobre mi hombro a ver si me siguen, ¿no? Creo que intento de alguna manera comportarme como si fuera libre. No lo soy, pero me hago creer a mí misma que lo soy. Y bueno, pues eso me permite moverme y tratar de mantener una visión sobre la realidad más bien objetiva, ¿no?
Joaní, te hago la última pregunta por mi parte. ¿Qué mensajes recibís desde el exterior, ya sea a tus mensajes, que bueno, no tenés mucho tiempo, imagino, para chequear correo electrónico en Cuba y con todas las cosas que tenés que hacer, pero bueno, periodistas que te llaman, que te visitan, ¿cómo es la solidaridad que recibís desde del exterior?
Sí, ha sido una sorpresa para mí, de verdad, todas las emociones y las simpatías que ha generado mi blog. También ha generado muchas antipatías y, bueno, mucha gente que me agrede, que va a los comentarios del sitio a difamar o a intentar desvirtuar la discusión, pero creo que en general prima a la gente que quiere apoyarme. A todos ellos le digo que la mejor forma de apoyarme, pues, es difundir lo que hago. En la medida que mis textos, que mi blog sea más conocido, pues estoy más protegida. Porque si algo está tratando de comprender el gobierno cubano es el alcance de un blog. Creo que es un fenómeno nuevo para ellos, no saben cómo lidiar con esa telaraña mundial que se activa cuando un blogger es reprimido, cómo los otros responden, cuán rápido lo hacen, cómo se difunde inmediatamente la información por toda la red. Y bueno, por eso la mejor manera, y es de alguna manera el camino que estoy tratando de promover, es crear alrededor de Generación Y una red ciudadana de apoyo, que esté alerta, y bueno, pues que eso me protege mucho y me permite seguir narrando lo que me pasa cada día. Mi vida ha cambiado un poco, pero trato de seguir siendo una ciudadana. No tengo una proyección política, no milito en ningún partido. Intento mantener una óptica desde la sociedad civil y bueno, pues tratar de sumar muchas más personas a que hagan su blog con su óptica, con sus objetivos diferentes y plurales, pero bueno, que se sumen a la blogosfera cubana.
Bueno, Joaní, te agradezco muchísimo por esta comunicación.
Bueno, gracias a ustedes y un abrazo para todos los que me escuchan.
Bueno.